La cuarta novela de María Dueñas, Las hijas del capitán, rinde homenaje a las mujeres españolas que emigraron a Nueva York en los años 30. Buscaban en la ciudad de los rascacielos un horizonte que se les negaba en aquella España pobre y convulsa. María Dueñas acaba de regresar de Nueva York, donde ha presentado a Las hijas del capitán, y en Nueva York ha estado, no podía faltar, el jefe de cultura de la cadena COPE de La Linterna, Ramón García Pellegrín.
La calle 14, entre la séptima y la octava avenida, fue el epicentro, el hogar de la mayor parte de emigrantes españoles que desembarcaron en Nueva York en los años 30. Huían de una España rural, sin luz eléctrica ni agua corriente, en busca de un futuro mejor. Y en esa calle 14 ha sido donde María Dueñas nos ha guiado, un auténtico lujo, 80 años después, por aquellos escenarios de su novela. Lugares como La Nacional, esa mezcla curiosa de centro cultural y asistencial de 150 años, la humilde casa de comidas El Capitán, o la casa, el edificio donde la autora imagina que vivían las tres hermanas Arenas, una especie de mujercitas a la malagueña que van a luchar con sus armas de mujer por sobrevivir en un laberinto fascinante. Un laberinto donde también van a asomar personajes reales como Alfonso de Borbón, Carlos Gardel o Rita Hayworth.
María Dueñas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y bienvenida a La Linterna, recién aterrizada en Nueva York. ¿Cómo ha ido la presentación en Nueva York?
Pues muy bien, la verdad es que ha sido, aparte de interesante, que Nueva York, todo lo que ofrece es interesante, ha sido yo creo que muy emotiva, porque como decía Ramón, hemos paseado los escenarios auténticos en los que vivió la colonia española, hemos ficcionado dónde podrían haber vivido los personajes de mi novela, y yo creo que nos venimos todos con una idea más o menos clara y más o menos diáfana de cómo podría haber sido los escenarios reales de aquel momento.
¿Cómo es la calle 14?
La calle 14 es una de las grandes calles transversales de Nueva York, que atraviesa de un lado a otro la isla de Manhattan, de río a río. Es de las calles anchas, porque algunas, casi todas las calles son de una única dirección y sistemáticamente cada 7 u 8 calles hay una que es de doble vía, y la 14 es una de las de doble vía, es una calle bastante ancha, sin ninguna gracia aparente particular. El tramo de la colonia española estaba situado más o menos entre la séptima y la octava avenida, y aparentemente es una calle más, un pedacito de calle más, pero en cuanto arañas un poco y empiezas a imaginarte dónde estuvo cada cosa y te empiezan a contar y te empiezan a enseñar y andas con los anuncios de la época en la mano y ves que en el número tal hubo una tienda de comestibles y en el cual hubo un bar que se pudo llamar el Coruña o el Ferrol o el Oviedo.
¿Y ya no queda todo eso?
No, de eso queda ya muy poquito. Queda muy poco.
¿Cuántos españoles y cuándo estuvieron allí? ¿Cuántos españoles?
Bueno, los españoles empezaron a llegar a Nueva York a finales del 19. Muchos lo hicieron vía Cuba, justo cuando se empezaron a poner las cosas turbias en Cuba antes de la independencia. Como la mayoría se dedicaba al sector tabaquero, hicieron el camino hacia el norte, algunos pasando por Tampa y otros directamente a Nueva York. Luego, ya entrado el 20, empiezan a llegar desde España. Y van llegando no en oleadas enormes, como hicieron los italianos o como hicieron los rusos o algunas otras comunidades migratorias, pero sí llegaron sistemáticamente a lo largo de las primeras décadas del siglo XX y además procediendo de toda España. Tendemos a pensar que los que emigraron fueron sobre todo la cornisa cantábrica, los asturianos, los gallegos, los vascos, pero no, hubo muchos valencianos, hubo muchos andaluces, hubo de todo tipo. Se expandieron muchos por todos Estados Unidos y otros muchos se quedaron en Nueva York. Para los años 30...
¿En la 14 todos?
No, en principio el primer enclave estaba en la zona de Cherry Street, entre los puentes de Brooklyn y Manhattan, porque allí atracaban los buques de la compañía transatlántica española, y eran sobre todo gente de la mar por allí. Eran fogoneros, eran descargadores, eran estibadores, eran cocineros, eran simples marineros. Y ahí hubo un primer enclave que estuvo lleno de tiendas, lleno de negocios, lleno de sastrerías, de billares, de pensiones, un montón. Hemos recopilado un montón de información en modo de anuncios de la época y de testimonios de gente que todavía vive. Y luego la 14, la zona de la 14 parece que se establece después, porque ya esa zona da a los muelles del otro lado, a los muelles del Hudson, no del East River, y parece que tiene que ver algo también con el cambio de las rutas marítimas. Y ahí empiezan a estar también prácticamente desde principios de siglo, ya para los 20, 20, hay constancia de negocios, la nacional sí. Ya estaba abierta, como la Sociedad Española de Beneficencia, estaba abierta la iglesia de Guadalupe, que era donde se casaban, donde bautizaban a los hijos, y estaban abiertos distintos negocios de todo tipo, se podía encontrar de todo, garbanzos, pimentón, bacalao, lo que quisieras. Allí estaban unos, pues entre 30 y 40 mil españoles para el año que yo escribo la novela, más o menos en la década de los 30. Y luego había unos cuantos también, otro núcleo, unos cuantos, hablo de también un grupo considerablemente sí. amplio, en Brooklyn, en la zona de al sur de Brooklyn Heights. Ahí había muchos andaluces, estaba el centro andaluz también. Muchos eran tabaqueros en esa zona y después los había ya expandidos por todo Manhattan. Había bastantes viviendo también en lo que luego se llamó el Harlem hispano, entre las colonias puertorriqueñas y cubanas. Sí. Había muchos españoles también y, en fin, por toda la ciudad.
Y en ese escenario están las tres hermanas.
Sí, ahí las mando
las hermanas Arenas.
A la calle 14.
¿Vale? A contar su vida.
A contar su vida, sus aventuras.
Porque una
y
historia
sus
de mujeres y una historia de tres hermanas.
Mira, mi novela anterior, La templanza, sí. era la historia de un indiano. Me iba al siglo XIX y contaba la historia de un hombre que hacía el camino de vuelta después de haberse ido a México, haber emigrado, haberse enriquecido. Mientras me documentaba, mientras escribía, veía siempre mujeres como pululando alrededor, ¿no? Parece que las mujeres casi nunca fueron las auténticas protagonistas de las emigraciones. Siempre fueron un poco arrastras de los hombres, como las novias a las que volvían a buscarlas a los pueblos, las jóvenes mujeres que iban con ellas, las madres, las hijas, siempre iban un poco a unificar las familias después de que los hombres solo dieran el primer paso. Y me generó curiosidad, ¿cómo eran esas mujeres que emigraban? Porque algunas trabajaban, otras no, pero desde luego todas sentían ese desarraigo, esa sensación de desconcierto ante el nuevo mundo, esas emociones, esas sensaciones. Y yo eso lo quería reflejar, lo quería explorar, y de ahí que arranqué con, en vez de una mujer, con tres.
A ver, Ramón.
Desconcierto, has mencionado, y efectivamente desconcierto es una palabra que se repite mucho a lo largo del relato, a lo largo de la narración. ¿Cuáles son las armas de mujer que tienen que empeñar, que tienen que coger las hermanas Arenas para hacer frente a ese desconcierto y a cierta hostilidad, porque viven de todo, viven situaciones felices y otras situaciones incluso, me atrevería a decir, brutales, ¿no?
Claro,
en ocasiones.
Claro, es que la ciudad que las acoge es dura, es el Nueva York de la Gran Depresión, donde un tercio de la población es inmigrante.
Porque
donde
no pedían papeles para entrar. Todavía.
En estos años 30 estaban ya
empezando
a poner cuotas, empiezan a finales de los 20 como a poner cuotas y a poner tal, pero por la reunificación familiar, en fin, lo podían ir consiguiendo llegar. Pero era una ciudad en la que más del 30% de la población era extranjera. En plena depresión, donde había que pelear cada trabajo que se encontraba. Una ciudad que no paraba de crecer y que podía ser muy dura y muy hostil. Y llegan estas chicas de su barrio malagueño, acostumbradas a una vida tranquilita, en la calle, al sol, con sus vecinas, con su mundo. Y claro, las armas, como tú dices, Ramón, que tienen que sacar, son todas las pobres. Como les dice Sorlito, la monja que se convierte un poco en su protectora, porque en la calle 14 también había un hogar para mujeres descarriadas o necesitadas de ayuda, que se llamaba Casa María, y eso existió de verdad. Dices que sois lo más vulnerable de la ciudad. Sois mujeres, sois pobres, sois ignorantes, sois medio analfabetas.
Entonces, ¿el asunto del fondo de la novela cuál es? ¿El trasfondo cuál es?
Al final es la lucha por la vida. Yo creo que es al final cómo sobrevivir cuando algo inesperado se te cruza por delante y tú tienes que sacar de dentro lo que no sabes si vas a tener que sacar. Tienes que sacar fuerza, tienes que sacar arrojo, tienes que sacar coraje, tienes que sacar las uñas, hasta físicamente. Porque a estas chicas lo que les pasa es que van a reunirse con su familia, van a reunirse con el padre, con la mala suerte de que el padre... Esto es capítulo uno, no estoy desentrañando nada que no se sepa. El padre muere nada más llegar ellas. Se les plantean el cobro de una posible indemnización y entre que se resuelve y no se resuelve el pleito, ellas se tienen que quedar
allí.
Y sacan adelante el negocio de la familia. O por lo menos intentan sacar adelante esta decrépita casa de comidas que tienen por negocio, que es el capitán que da título a la novela.
María, María... ¿La calle 14 fue un gueto español o no? ¿Fue un lugar mucho más abierto de lo que podemos imaginar?
No, era un lugar abierto, porque vivían muchos españoles, pero no exclusivamente. Convivían con italianos, convivían con anglo en todos los sentidos. Además, como tú lo viste el otro día, Ramón, es una calle ancha, muy muy abierta, muy cerca del Greenwich, del Village, de las grandes avenidas. Muy cerca, muy muy metida en el tejido urbano. No se queda aislada, no son callejoncitos estrechos, ni está arrinconada. Por ejemplo, la zona de Cherry Street, que sí estaba junto a los muelles, encajonada entre los puentes. Ahí sí que podría haber, pero un gueto más de tipo, digamos, portuario, ¿no? Que de otro tipo. Pero la calle 14 está muy, muy bien situada como para que se hiciera un núcleo muy, muy cerrado. Y ahí había gente de todo tipo. Lo que pasa es que había muchos españoles entre ellos.
Españoles que no están en la España de la Segunda República, los años anteriores a la Guerra Civil. Y aparece Alfonso de Borbón, hijo de Alfonso XIII. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque es que estaba en Nueva York en aquel tiempo. Sí. Yo, Alfonso de Borbón, el que pudo haber sido Alfonso XIV, le llevo siguiendo los pasos mucho tiempo, pero me parece un personaje fascinante. Tuvo la mala suerte, es una de estas víctimas de la historia, tuvo la mala suerte de que se le juntaran muchas coyunturas adversas. Para empezar, nació hemofílico, sí. Después, con la llegada de la Segunda República, se tuvo que exiliar con su familia, y después era un hombre entrañable pero frágil de carácter. Entonces se enamoró locamente de una cubana estando en un sanatorio en Suiza, y decidió que abdicaba, abdicaba, y no podía abdicar porque no estaban en España y supuestamente la monarquía estaba exiliada. Renunció a sus derechos por carta, diciéndome caso por amor. Claro, el padre y la madre se tiraban de los pelos porque fue un escandalazo para la realeza, para la aristocracia, para toda la sociedad de la época. Y luego este matrimonio con la cubana, con la que, a la que llamaban la puchunga en la familia, no funcionó bien, pues por el carácter de él, por muchas circunstancias. Yo he tenido la suerte de leer, de haber dado con las memorias de ella y haberlas podido leer. Y realmente es una historia de amor muy tierna, muy entrañable, muy triste, muy dramática a la vez. Y a mí me pareció que era un personaje fascinante. Entonces él estaba medio separándose de esta cubana ya, ella se había quedado en La Habana y él estaba pululando por Nueva York, solo, enfermo, muy, muy dejado de la mano de Dios, muy vulnerable, muy, muy melancólico. Y bueno, me pareció que era un momentazo para cruzarlo con mis hermanas y hacerles que todos remen hacia algo común.
Sí, por cierto, ¿cómo trunca la Guerra Civil también el futuro de muchos de estos emigrantes que fueron en su mente con un billete de ida y vuelta, pero que muchos de ellos al final se terminaron quedando, ¿no?
Pero les trunca el regreso a casi todos. A diferencia de otras comunidades inmigrantes, los españoles casi ninguno iba con la intención de quedarse. Ellos no perseguían el American Dream de aquí venimos, nos hacemos americanos y nos quedamos. Ellos querían deslomarse trabajando, ahorrar y volver a España, volver a su pueblo, volver a su aldea, volver a su campo, comprar un terrenito, comprar un cortijo, una finquita,
regresar,
abrir un pequeño
con el éxito
negocio.
En la mochila.
Pero ni siquiera con el éxito, Juan Pablo, fíjate, ellos no querían nada más que un dinerito para sobrevivir en España. No era la historia de estos indianos que volvían enriquecidos. Un dinerito para subsistir, nada más. Lo que pasa es que era gente trabajadora, pura clase trabajadora, obreros, levantaban rascacielos, perforaban túneles, limpiaban platos, y era gente muy comprometida socialmente con la República y políticamente con la República. Entonces, claro, cuando la República pierde la guerra, ellos además estuvieron muy activos. Lo que pasó en la guerra yo lo he dejado fuera de la novela porque es que merece otro novelón. Porque
eso va a ser la segunda parte, ¿no?
No creo que la escriba yo, pero hay que dar para quien se atreva con ella, porque fue fascinante cómo se portó la colonia durante la guerra. Fue admirable. Pero entonces, claro, ellos ven que no pueden volver porque primero políticamente han perdido, y es que además, aunque quisieran transigir con eso, la España de después de la guerra no les ofrece ninguna posibilidad. Y eso, y la Segunda Guerra Mundial, que viene a continuación, les rompe la idea de volver. Y entonces, a partir de ahí, empiezan ellos mismos a cambiar el chip, a cambiar de opinión y a decidir que vamos a criar aquí a nuestros hijos, que nos quedamos.
Estamos conversando esta noche La Linterna con María Dueñas, que acaba de presentar Las Hijas del Capitán. Se cumplen 10 años del tiempo entre costuras.
El año que viene, sí, no falta nada.
Nada. Usted dice que no sabe cuántos libros ha vendido. ¿No lo sabe de verdad?
No lo sé exactamente. Tengo una idea aproximada. Han sido unos cuantitos millones.
¿Del tiempo de costuras a esta novela ha cambiado alguno usted o no?
Bueno, he cambiado.
No digo de carácter, digo la forma de escribir, la forma de trabajar, la forma de pensar las novelas.
No demasiado. Yo la primera, El tiempo entre costuras, lo escribí de una manera muy intuitiva, porque yo entonces era profesora de universidad y no... Estaba totalmente apartada del mundo literario, del mundo editorial, con lo cual lo escribí con mi mera intuición, mitad de lectora pura y dura y mitad de académica, ¿no? Una planificación hecha y una manera de pensar desde un punto de vista un poco académico. Y desde ahí hasta ahora no creas que he cambiado demasiado. Bueno, tengo un poco más de conocimiento de qué hay al otro lado de la barrera.
¿Y qué hay al otro lado de la barrera?
hay lectores, que es lo que yo no contaba, parece ridículo lo que digo, pero yo la primera vez que cuando escribí El tiempo entre costuras, yo pensaba en cómo hacerlo lo mejor posible. No pensaba nunca en si iba a ser publicado. Sí. No sabía si iba a ser publicado, sí. Con lo cual no sabía cómo iba a responder los lectores después. Ahora los tengo más en cuenta. Pero no me condicionan tampoco a la hora de escribir. Yo sigo teniendo esa misma libertad que del primer libro, que quizá porque ya lo hice con una cierta edad y porque tampoco me estaba jugando nada y tampoco tenía unas aspiraciones y unos objetivos definidos. Sigo trabajando con la misma libertad, yo me marco mis plazos, elijo mis temas, no tengo ningún problema, ningún condicionamiento con mi editorial. Y no, para mí es algo gozoso, que voy trabajando a mi ritmo, que voy haciendo sin presión de ningún tipo.
¿Y qué ven esos millones de lectores en María Dueñas, en sus personajes, en sus historias, en su prosa, en su forma de escribir? ¿Por qué mantienen esa fidelidad?
Pues yo creo, Ramón, que son dos cosas muy elementales. Por un lado, historias que te van enganchando, que te van cautivando, que te van seduciendo y que te hacen querer saber algo más porque te interesa lo que está pasando en la acción, en las tramas. Y por otro lado, yo creo que también, o eso me dicen ellos, por lo menos, les interesa un componente humano. Yo intento escribir unas novelas ágiles, envolventes, pero que no sean meros suceder de acontecimientos y de peripecias sin nada más. Por dentro hay sentimientos, hay emociones, les pasan cosas. Intento hacer personajes que sean creíbles, que sean pues como los humanos, con nuestras glorias y nuestras miserias y nuestras luces y nuestras sombras. Y yo creo que eso de que te toquen los personajes, además de aportarte una historia interesante, que te toquen la piel y que sientas ganas de llorar con ellos y te rías con ellos y sufras con ellos, en cierta manera de lo posible, eso yo creo que les resulta atractivo a los lectores también. Entonces esa combinación de acción y carga de humanidad, por lo que me cuentan ellos, que ellos, esto es lo que yo deduzco, por ahí deben de ir los tiros.
Pues le agradezco mucho su tiempo, después de haber vuelto de Nueva York y dedicarle unos minutos a los oyentes de la cadena COPE de la Linterna, María Dueñas. Las hijas del capitán, que ha editado Planeta, Tres hermanas, dos mundos, una ciudad. La novela es larga también.
640, 620, 640 páginas, sí, sí.
Y en un tiempo récord, escrita en un tiempo récord, tengo entendido, ¿no?
No, hombre, tampoco.
En menos de un año.
No, es que en algún sitio ha aparecido esa información,
ver,
pero no.
Matícelo.
Entre que se publicó La Templanza y se ha publicado Las hijas del capitán, han pasado 3 años. Dentro de esos 3 años he estado trabajando en la novela por lo menos 2 años y algo. Y de esos 2 años y algo, casi 2 han sido dedicados a escribir. Ha sido un año y pico. Es que en algún sitio se ha publicado algo y no es correcto. Hay más trabajo de lo que parece. No podría haber escrito esto en 8 o 9 meses.
Es imposible. Sí. Yo lo iba a decir, esto es imposible.
Por mucho que quiera.
Aquí hay mucho trabajo.
Hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. Hay trabajo, pero es trabajo gustoso.
Sin duda. María Dueñas, gracias. Hasta siempre.
Hasta siempre. Mil gracias.